Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
A radioestel.cat, tu tries. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Estem celebrant els 125 anys de la presència dels salesians a Girona. La comunitat fundada per Sant Joan Bosco va obrir un oratori l'any 1892 al barri de Pedret i després una granja escola i un seminari. Una de les persones que va estudiar a principis de la dècada de 1970 en el seminari salesià va ser el periodista Alfredo Urdaci. Avui parlarem extensament amb ell a motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions que vàrem celebrar fa poques setmanes i també per conèixer com va viure el periodista el carisma salesià. Comencem escoltant la carta setmanal que ens adreça el bisbe de Girona, Francesc Pardo.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Festa de la Santíssima Trinitat. En quin Déu creus o no creus? La qüestió important no és només si creus en Déu, sinó en quin Déu creus. Segons quin sigui el rostre del Déu en qui creus, repercutirà en la concepció de la teva persona, dels altres, de la vida i de la història. He sentit diverses vegades aquesta afirmació. Digues-me en quin Déu creus o no creus i entendré millor com vius i per què vius. I ara, després d'anys d'experiència, la considero del tot encertada. Per això la qüestió fonamental per nosaltres cristians és en quin Déu creiem, quin Déu anunciem, de quin Déu som testimonis. La festa de la Santíssima Trinitat que celebrem aquest diumenge ens ho recorda. Creiem en Déu Pare, Fill i Esperit Sant, un sol Déu en tres persones. I per això parlem de Trinitat i de Triunitat. Molt sovint, a les trobades amb adolescents i joves, quan parlàvem de Déu i els recordava la fe de l'Església i el Credo, m'interpel·laven. I això com ho sabeu? No us heu inventat? Ja és difícil creure en Déu, però creure en Déu Pare, Fill i Esperit Sant encara ho és més. Per què, doncs, hi creiem i és raonable aquesta fe? Hi creiem perquè Déu ens ha parlat, s'ha revelat, se'ns ha manifestat a través de la creació, de la història del poble d'Israel i, sobretot, per Jesucrist. Perquè ens fiem de Jesucrist, creiem en Déu Trinitat. I perquè hem rebut aquesta fe en l'Església. Només cal repassar el Nou Testament per adonar-nos de les afirmacions de Jesús. Les seves paraules sobre la vida, la mort i la resurrecció. Afegim-hi els altres escrits del Nou Testament, com el llibre dels Fets, les cartes, l'Apocalipsi, per redescobrir el testimoni de l'Església naixent. Si creiem i ens fiem i confiem en Jesucrist, aleshores creiem en Déu tal com Jesús l'ha manifestat amb la seva vida, amb les seves paraules i activitat, i amb la seva mort i resurrecció. No podem explicar que Déu és Trinitat només amb els mitjans de la pròpia raó. Ara bé, sí que podem reconèixer la raó d'aquest ésser de Déu en el moment en què acollim la revelació de Déu en Jesucrist. Recordo que Sant Agustí comentava que allà on existeix l'amor existeix una Trinitat, un amant, un amat i la font de l'amor. Així expressava la dimensió raonable de la fe en Déu, u i tri. Tanmateix, la fe en el nostre Déu fonamenta la comprensió de nosaltres mateixos, de la nostra relació amb els altres i amb el món. I sobretot cal adonar-se de la seva presència i acció en la nostra vida. En el baptisme vàrem ser signats i batejats en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, embolcallats en el seu amor. Quan fem el senyal de la creu sobre nosaltres mateixos, invocant Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, signem els nostres dies, nits, joies i il·lusions, treballs, el viatge que anem a començar, el fet de compartir la taula, estem recordant que Déu impregna la nostra vida concreta. Tant de bo que continuem el costum de senyar-nos en sortir de casa, en llevar-nos, en anar a dormir, abans de menjar, quan comencem un viatge i que quan arribi l'últim moment, nosaltres o algú ens faci el senyal de la creu sobre el front. De Déu venim i a Déu tornem. La litúrgia de l'Església i les pregàries manifesten aquesta dimensió. Ens adrecem al Pare per Jesucrist amb l'alè de l'Esperit. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. I fins a la propera setmana, si a Déu plau.
Estem celebrant els 125 anys de la presència dels salesians a Girona. La comunitat fundada per Joan Bosco va obrir un oratori l'any 1892 al barri de Pedret. Un any després es va inaugurar una granja escola i posteriorment un seminari. Una de les persones que va estudiar a principis de la dècada de 1970 va ser el periodista Alfredo Urdaci, actual director dels serveis informatius de 13TV, i anteriorment, entre els anys 2000 i 2004, va exercir el càrrec de director dels serveis informatius de Televisió Espanyola. Alfredo Urdaci va néixer a Pamplona l'any 1959. El tenim a l'altre costat de la vía telefónica. Bienvenido, señor Alfredo Urdaci.
Gracias. Muchas gracias, bien hallados.
Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta que muchos oyentes se pueden hacer es por qué usted, siendo de Navarra, cuando tenía, creo, unos 13 años, estudió en el Colegio de los Salesianos de Girona, en el seminario, concretamente.
Sí, bien. Vamos a ver, yo estudiaba ya en Salesianos en Pamplona, y bueno, todos los años por el verano se hacían unos campamentos de verano donde, bueno, pues los chicos que estudiábamos en el colegio, pues pasábamos las mañanas de verano. En aquella época había menos oportunidades de diversión veraniega, bueno, y la orden pues se encargaba un poco de organizar ese tiempo de ocio de los chavales, ¿no? Dentro de las actividades que se hacían, yo recuerdo que todos los años pasaban algunos sacerdotes de Barcelona que llevaban el colegio del Tibidabo, la escolanía concretamente del Tibidabo, en una escolanía de prestigio, y buscaban voces que no solamente de chicos que supieran y quisieran cantar, sino que también tuvieran una cierta vocación por el sacerdocio. Y lo cierto es que, bueno, hicieron una serie de pruebas y nos seleccionaron a mí y a mi hermano Javier. Mi hermano Javier es un año mayor que yo, y nos dieron la oportunidad de estudiar el bachillerato en Barcelona primero, en el Tibidabo, y la verdad es que no fuimos para allí. A mis padres les costó porque éramos los dos mayores, quedaban en casa los dos pequeños, pero bueno, fue una experiencia extraordinaria. Pasamos un año en Barcelona, yo tres en Gerona, mi hermano estuvo solamente dos hasta terminar el cuarto de bachillerato, y bien, fue una, insisto, una unos años para mí inolvidables y una experiencia muy rica. Conocí, aparte de conocer otras regiones de España, conocí gente estupenda y amigos con los que sigo teniendo trato y contacto.
Por lo tanto, usted estuvo tres años en el Seminario Salesiano de Girona.
Correcto.
Pero al final dejó de ser seminarista.
Sí. Uno descubre para qué está en la vida o para qué cree que está. Y yo en quinto de bachillerato descubrí que aquello no era lo mío y me marché, volví a Pamplona a terminar mi bachillerato. Pero para mí queda como una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que es bueno, a una determinada edad, a esa edad de 12, 13, 14 años, salir de casa, descubrir el mundo, aprender a moverse por la vida y conocer otros ámbitos y otra gente. para mí fue una, insisto, yo tengo un gran recuerdo de aquel colegio al que he vuelto alguna otra vez. Ya hace unos años que no sé qué hay allí. La última vez que estuve sé que había una escuela de formación profesional. Pero siempre que voy por Gerona, y me gusta ir a menudo, para mí es una parada obligatoria, volver a ese lugar donde yo pasé 3 años y donde tengo recuerdos muy buenos.
Ahora hay un instituto y después hay la iglesia, lógicamente el santuario de María Auxiliadora.
O sea, el edificio sigue como estaba.
Sí, hay un instituto. Usted a los 13, 14, 15 años, pues estuve en Girona. ¿Qué recuerdos guarda usted de la ciudad? Supongo que salía a pasear por la ciudad, ¿no?
Sí, los sábados había unas horas por la mañana, pues después de desayunar y de asistir a la misa, teníamos unas horas libres hasta la hora de la comida para salir, ¿no? Salíamos en grupo. Habitualmente, pues, bueno, yo en aquella época ya tenía una gran curiosidad por el mundo literario, por las letras, y básicamente íbamos a patear librerías y a comprar lo que nos llamaba la atención, pero también a pasear por la ciudad, ¿no? Recuerdo que todos los años se hacía un concurso de dibujo-pintura, promovido, pues no recuerdo bien si por el ayuntamiento, por algún otro organismo. La cosa consistía en que uno, una vez que le sellaban una hoja donde debía hacer su obra, tenía que buscar un rincón de la ciudad que le llamara la atención y plasmarlo allí, pues con lápices o colores, ¿no? Y yo tengo algunas muy buenas imágenes de la ciudad, por supuesto de la catedral y de la escalinata, pero también del perfil de San Félix y un poco esa vista que hay desde esa zona alta, desde esa atalaya sobre la ciudad vieja, de rincones del casco antiguo. En aquella época digamos, el paisaje humano era un poco más duro del que hay ahora, ¿no? Incluso también, bueno, pues el recorrido del Ter, las casas que dan al Ter, estaban muy deterioradas. Luego he visto que aquello se ha rehabilitado de una manera maravillosa. Gerona era físicamente una ciudad, o digamos, un poco más mucho más deteriorada de lo que está ahora, ¿no?
Más gris,
pero
¿no?
era tremendamente atractivo.
Le decían la Girona gris, la Gerona gris le llamaban.
Sí, era una Gerona más gris, efectivamente. La verdad es que, hombre, todo en España era en aquella época bastante más gris de lo que es ahora, ¿no? Hemos pasado por una época de desarrollo económico notable y eso se nota.
¿Qué recuerda usted del carisma salesiano, de los años que estudió con los salesianos?
Bueno, pues una gran cercanía con la cultura. Una de las actividades importantes del ocio en los salesianos era el teatro. Siempre ha sido una orden muy 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 cercana al mundo del teatro. El cine también. En aquella época también, bueno, pues había en algunas ocasiones había representaciones de obras que no habían pasado la censura del franquismo y que, bueno, pues se representaban en el teatro que había en el colegio, que era un buen teatro. Recuerdo también, era siempre muy interesante la visita de misioneros salesianos que venían del Amazonas o de India y nos contaban cómo vivían, cómo trabajaban y cómo difundían la fe en aquellos lugares remotos. También había una cercanía muy muy importante al mundo social. Los salesianos siempre han ejercido su labor entre los hijos de la clase obrera. Yo era un hijo de la clase obrera. Bueno, todo eso formaba parte de, digamos, del acento especial que tenían los salesianos hacia el mundo, ¿no? Yo siempre lo digo con mucho orgullo y mucha satisfacción. En aquella época, mis compañeros de colegio eran casi todos de Huesca, de León, de Navarra, de Soria. Había también algún guipuzcoano. Había también chicos que venían de Gerona o de Bañolas. Pues yo tenía un compañero de clase en el último año en Salesianos de Gerona, que era uno de los hijos de la familia Castañé, que luego han hecho famoso ese apellido a través de esas alpargatas de diseño tan fabulosas que venden, ¿no? Nos daban la oportunidad de aprender catalán. Era una asignatura totalmente optativa. a la que yo me apunté y bueno, y gracias a esos dos años de estudio del catalán, pues lo entiendo, lo leo sin ningún problema, me encanta comprar literatura en catalán, no lo hablo porque metería mucho la pata y me da mucha vergüenza, pero sí que me abrió un mundo de una riqueza muy estimable, ¿no? Y eso se lo agradezco a los salesianos. Entonces, todo eso formaba parte del paisaje intelectual de esa orden, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de estar 4 años con ellos y de ser una parte de esa transmisión.
Sí, ¿usted ya tenía la vocación de periodista cuando era joven o cuando estaba en Girona?
No, la verdad es que no. La verdad es que me gustaban muchas cosas. Hasta que descubrí que todo aquello que por lo que yo tenía curiosidad podía estar encerrado en una profesión como esta, pues pasaron años. No, en aquella época me gustaba mucho la arquitectura, que fue una vocación más temprana, pero que luego la dejé aparcada, ¿no? Pero sí, tampoco era una cosa digamos que yo tuviera clara desde pequeño, pero era un mundo que me atraía, el mundo de la arquitectura, el mundo del arte, también el mundo de la historia. Nunca me han atraído mucho las disciplinas científicas. En aquella época estaba más en ese otro ámbito, ¿no? Pero realmente yo descubrí que me gustaba el periodismo cuando terminé el bachillerato.
Acaba de salir al mercado el último libro escrito por usted, que se titula Manual Urgente de Comunicación, de la editorial Almuzara. ¿De qué va?
Bueno, pues mira, es un libro que yo hice este año cuando mi hija el año pasado terminó dirección de empresas en la Universidad Carlos III. Me dijo, bueno, me gustaría hacer algo de comunicación. Yo conversando con ella, le dije, bueno, ¿pero qué quieres hacer, una carrera de comunicación? Me dice, no, me gustaría saber los elementos fundamentales de la comunicación aplicada al mundo de la empresa o al mundo de los profesionales, ¿no? Entonces yo, un día, charlando con mi amigo Manolo Pimentel, dijimos, bueno, pues quizá hay hueco para un libro que permita a profesionales de diferentes ámbitos, de la abogacía, del mundo empresarial, de la alta dirección, que no han tenido, digamos, un aprendizaje de comunicación en las carreras respectivas que han hecho, que tengan un manual que les permita preparar con eficacia un discurso, preparar con eficacia una entrevista, organizar una rueda de prensa y enfrentarse a una situación de crisis. Y pensamos que era un formato útil, ¿no? Bueno, y nos pusimos al trabajo de hacer un libro que responde a esas características, que lo puedes abrir por cualquier capítulo de los que necesites con más urgencia, y puedes encontrar en cada zona del libro enseñanzas prácticas útiles para enfrentarse a situaciones que requieren un dominio de la comunicación. En España tenemos un sistema educativo en general que tiene poca comunicación en las carreras, y cuando los profesionales llegan al ámbito de ejercer sus capacidades, al ámbito profesional, pues se encuentran con que tienen algunas carencias importantes. Este libro viene a llenar un poco esa necesidad.
Usted ganó el premio especial fin de carrera en 1983 del Ministerio de Educación. El lema de este año de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de la Iglesia es comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. ¿En qué medida los medios de comunicación pueden contribuir a ello, a comunicar esperanza y confianza?
Bueno, creo, lo dije cuando murió mi buena amiga Paloma Gómez Borrero. Para mí Paloma fue una mujer que hizo del periodismo una buena noticia. Y esto es paradójico, porque los periodistas siempre solemos decir aquello de que comunicamos malas noticias, ¿no? Cuando hay buenas noticias es como si no hubiera noticias. Siempre hemos mirado más la parte negativa de la realidad que la parte positiva. Creo que en esto debe haber un cierto grado de autocrítica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser críticos con el poder, tenemos que ser vigilantes con el poder económico, tenemos que dar voz a los que no la tienen, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo sea un trabajo que provoque más daño del que quiere evitar, que sea un trabajo destructivo, que sea una competencia por ver quién dibuja un panorama más negativo de las cosas. Creo que en el mundo hay muchas más razones para la esperanza que para la desesperanza. Hay muchas más razones para el optimismo que para el pesimismo. Vivimos en, ahora mismo, cuando estábamos haciendo este buceo en un tiempo pasado, nos damos cuenta enseguida de que el mundo que vivimos hoy es un mundo mucho mejor del que vivíamos hace 40, 50 años, 30 años incluso. Bien, yo creo que en eso hay una responsabilidad de los periodistas, ¿no? Nosotros no podemos descargar sobre nuestras audiencias el fardo grave de un panorama apocalíptico, porque no debemos hacerlo. Por mucho que las noticias muchas veces en las agendas diarias sean negativas, ¿no? Siempre tenemos que ponderar, equilibrar, ofrecer una realidad que está ahí, no hay que inventarla, una realidad positiva, una realidad de esperanza, y también muchas veces tomarnos las cosas con un cierto humor y mirarlas con una cierta distancia, ¿no? Ser menos graves, ser menos apocalípticos, ser menos negativos y un poquito más compasivos.
Con la llegada de plataformas tipo Twitter o Facebook, muchas personas se creen realmente los tweets o posts de las personas que siguen o tienen agregadas. Los medios tradicionales, como la radio, la prensa o la televisión, ¿tienen que jugar la carta de ser realmente fiables?
Vamos a ver, por una parte le hacemos demasiado caso a las redes sociales, donde yo creo que hay una cuota alta de fábula, de personajes que son inventados y de campañas que pueden estar animadas por un determinado propósito. Cuando alguien da como, digamos, da carta de naturaleza o le da legitimidad a algo utilizando esa expresión de es trending topic, es algo de lo que todo el mundo... de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo de alguna manera en cuestión. Y por otra parte, la segunda parte de la pregunta que me hace, bueno, yo creo que en general la calidad de la información ha bajado. Ahora es mucho más difícil, digamos, establecer cuáles son las voces autorizadas y cuáles no, autorizadas en el sentido de que tienen detrás el respaldo de un trabajo intelectual riguroso y de un trabajo periodístico serio. Es más difícil distinguir el grano de la paja, pero también es verdad que yo creo que debemos encontrar el camino para que la calidad en la información y en la opinión resalte por encima de ese mare magnum de voces en las que a veces es incluso difícil identificar cuáles son voces reales o no son fantasmas que actúan en la red, ¿no? Con lo cual ahí las redes han provocado una cierta confusión en los medios y un cierto desconcierto, porque da la sensación de que en los medios ahora pues todo se ha allanado mucho y estamos en el mismo nivel que una determinada cuenta de Twitter. Pero creo que eso con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? Creo que volveremos a distinguir qué es y quién tiene una voz autorizada por calidad y por rigor en la información de quién es simplemente un actor circunstancial.
¿Los medios actuales están demasiado preocupados en vender la noticia? Lo digo porque Kapuscinski dijo que la mediocridad del periodismo es la búsqueda continua del titular.
Sí. Se busca el atractivo del titular, y es verdad que muchas veces cuando uno tiene tiempo de ir un poco más allá del titular y entrar en el cuerpo del texto, se da cuenta de que el titular no responde a la realidad o es una deformación de la realidad hecha para llamar la atención, ¿no? Yo creo que eso abunda mucho en la red. La red es de lectura muy diferente de los periódicos, y busca el impacto, a sabiendas de que el lector se queda con el titular y muy pocas veces pasa del primer párrafo, ¿no? Entonces eso yo creo que da un conocimiento muy alejado de, de la realidad realmente no hace un favor al lector, por mucho que luego el medio pueda exhibir que ha tenido 20, 30 o 50 mil clics en esa noticia, ¿no? Creo que efectivamente eso ha redundado en una falta de calidad.
Vamos a acabar ya la entrevista. Aquella cita de que, ya que la objetividad es prácticamente imposible y que, como mínimo, el periodista tiene que ser subjetivamente lo más honesto posible, ¿cómo se tiene que interpretar hoy en día?
Bueno, yo creo que se tiene que interpretar como un compromiso, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso con la verdad. Y uno tiene que... A mí, por ejemplo, me molesta mucho cuando trabajas cotidianamente las prisas a veces por decir, bueno, voy a resolver este tema con una declaración de uno y una declaración de otro y una tercera que te da un relieve. Es decir, en lugar de decir, bueno, busca la verdad y cuéntasela al espectador, no te limites con una apariencia de objetividad o de pluralidad que dice, no, yo he contado aquí todas las voces que han hablado de un determinado tema. No, tu compromiso no es ese. Tu compromiso no es el compromiso de darle a cada uno una cuota de tiempo para que se exprese en una televisión. Tu compromiso es el de contar la verdad. Y si la verdad va en contra de uno de los que están ahí hablando, pues tendrás que exhibirla, por mucho que ese se moleste de lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que a veces se vende objetividad cuando en realidad lo que estás diciendo es indiferencia. Me lavo las manos ante la realidad y doy las diferentes opiniones que hay sobre un determinado hecho. Tu compromiso es ir al hecho, encontrar las raíces de ese hecho y, por tanto, colocar en un retablo con el relieve adecuado a cada caso qué es lo que dice cada uno, el valor de lo que dicen cada uno de ellos. Y habrá cosas que se digan que tienen valor y otras que no tienen ningún valor porque no se compadecen con la realidad. Yo creo que a veces se olvida eso, que nuestro compromiso es con el oyente, con el espectador, con el lector, a quien tenemos que contarle la verdad de las cosas. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer. Es verdad que ahí siempre va a haber un componente que sea subjetivo, el menor posible, cuando estamos contando noticias. Pero lo que tenemos que conseguir es que ese camino que hay, es la distancia que hay entre la verdad y nuestra posición, sea el más corto posible, el más estrecho posible.
Pues muchas gracias, don Alfredo Ordazzi, por estar hoy con nosotros, por haber comentado también todo lo que es el periodismo en general y también para celebrar de alguna forma los 125 años de la presencia de los salesianos en Girona. Muchas gracias por estar con
Encantado,
nosotros.
Encantado, ha sido un placer.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 de juny. Durant aquest temps de juny i també principis de juliol ens acompanyarà Miquel Calsina, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Benvingut, Miquel.
Gràcies. Hola, bones, Àngel.
A nosaltres. Quan vulguis.
Doncs l'Evangeli d'aquest diumenge és Joan 3, 16, 18. En aquest diumenge de la Santíssima Trinitat és bo de fer un esforç per apropar-nos al misteri de Déu en paraules el més senzilles possibles i amb el cor obert. L'Evangeli de Joan ens hi ajuda, d'alguna manera, parlant-nos d'un Déu que és amor entranyable i és perdó incondicional, continu, segur. Ningú no en queda al marge ni en resta exclòs. El nostre Déu és un pare que ens estima i ens cerca, a cadascú de nosaltres, fills i filles estimats per ell, de les maneres a vegades i pels camins més imprevisibles i més inversemblants als nostres propis ulls. I és que fins i tot quan nosaltres ens cansem de demanar perdó, diu el Papa Francesc en moltes ocasions, ell, fins i tot en aquest context, ens segueix mirant-nos amb una tendresa infinita i amb una compassió profunda. En Jesús i en la seva relació amb el Pare se'ns mostra el camí per passar de la por i del recel a un acolliment agraït del que se'ns ofereix. I amb la presència de l'Esperit en nosaltres, encara que feble, se'ns dona també la possibilitat de sostenir la nostra confiança en aquest misteri últim de la vida, que és, sobretot, amor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.